Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Palabra del Señor. Supongo que la experiencia de no sentirnos aceptados o de sentirnos rechazados o negados en nuestra propia casa cuando hablamos no de ideologías, no de ideas, sino de nuestra experiencia religiosa, creo que ya la tenemos todos. Ninguno de nosotros, cuando pretende o quiere hablar en nombre de Dios, es bien escuchado. No lo somos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Nuestra experiencia de Dios es personal y de alguna forma ha comenzado por romper los moldes que nosotros teníamos de Dios y que con el paso del tiempo, pues esa perseverancia de Dios ha hecho que se rompieran y que empezáramos a tener otros modelos, otras experiencias de Dios. Y esa renovación nuestra interior, que es fruto del Espíritu, que es fruto del amor de Dios, de la ternura y de la compasión constante de Dios, eso que para nosotros ha sido un gran regalo, no es fácil de ser aceptado por las personas que componen nuestro entorno. No, Jesús va a su tierra y comienza a predicar la buena noticia de la salvación. Les ofrece lo mejor que podía ser para ellos. Pero los conciudadanos de Jesús de Nazaret tenían ya unos clichés para entender cómo tenía que hablar Dios, cómo tenía que actuar si realmente querían, en definitiva, que escucharan a ese Dios. Y claro, la modulación, el comportamiento, las obras de Jesús no estaba de acuerdo a la imagen que ya tenían de Yahvé. Yahvé tenía que ser un Dios terrible, un Dios que castigara y que manifestara su poder castigando a la gente, como si ese castigo fuera un buen remedio para sacarles de su idolatría o de su forma de religiosidad ideologizada. El profeta en la primera lectura, ya lo hemos escuchado, Ezequiel es enviado precisamente a aquellos deportados de Israel, y aquellos deportados de Israel que vivían precisamente en mitad de las angustias de la esclavitud, no podían entender que Dios siguiera amándoles a pesar de su pecado, que Yahvé siguiera siendo misericordioso y generoso con ellos después de lo que habían sufrido en su esclavitud, en su conquista por parte de los militares o del ejército de los babilonios. ¿Cómo iban a escuchar a ese profeta que iba a hablarles de un Dios que seguía con ellos a pesar de los pesares? ¿Cómo iban a escuchar los ciudadanos de Jesús de Nazaret si era en definitiva un personaje del que ya sabían su modo de ser? Sabían qué había hecho en su juventud, en su niñez. Sabían, pues eso, quiénes eran sus hermanos y conocían sus pequeños defectillos. ¿Cómo iba este señor a predicarles ahora una doctrina tan nueva? No podían creer en él. ¿Por qué? Porque sabían que no era posible. Es la famosa expresión que muchas veces: ¿pero tú quién te crees que eres para intentar corregirme? Eso es lo que le dijeron a Jesús. Y eso es lo que muchas veces nosotros también decimos cuando Jesús se acerca a cada uno de nosotros. Porque sigue haciéndolo, sigue viniendo, porque frente a nuestra cabezonería en mantenernos firmes en unas convicciones que muchas veces nos las hemos creado nosotros mismos, convicciones que no siempre responden, digamos, a una relación, que eso es la fe, una relación. Creemos tener fe porque sabemos quién es Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sabemos quién es Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo carne, murió, padeció y resucitó. Pero la pregunta de Jesús a sus discípulos es, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es decir, ¿cuál es mi relación con cada uno de vosotros? ¿O cuál es la relación de cada uno de vosotros conmigo? Es ahí donde entra la diferencia. Es ahí donde verdaderamente manifestamos nuestra confesión de fe, nuestra relación, nuestra confianza, donde aceptamos o rechazamos esa nueva experiencia de Dios. Porque de esto se trata, de admitir una nueva experiencia de cercanía de ese Dios que viene no a juzgarnos, sino a traernos la salvación, no a identificar nuestros pecados, sino a otorgarnos la capacidad de vivir en la confianza de sabernos continuamente amados por Dios. Y es en el mismo momento en que hagamos experiencia de esta relación, cuando todos y cada uno de nosotros empezaremos a cambiar nuestras costumbres, nuestro modo de entender a Dios y nuestra forma de hablar de Él. Porque esa es la última parte, digamos, de todo este relato, tal como nos hablaba la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Corintios. Hemos sido transformados y hemos sido transformados gracias a la ternura, a la paciencia y a la constancia de Dios para ser nuevas criaturas, para convertirnos en algo que a lo mejor nos parece imposible, ser su presencia en mitad del mundo. Hemos pensado muchas veces que el profeta es aquella persona que tiene que anunciar males. No, no. Cada uno de nosotros en nuestro bautismo fuimos nombrados profetas del Altísimo, elegidos como tales, no para anunciar destrucciones o para anunciar dolores. No, hemos sido elegidos para ser profetas que hable, que manifiesten que Dios realmente transforma a las personas, no desde el juicio y la condenación, sino desde la ternura y la confianza. Hemos sido elegidos para ser la presencia de esa ternura y de esa confianza de Dios en mitad del mundo. Somos profetas, sí, profetas del Altísimo, para anunciar salvación, para anunciar nuevas relaciones, para decir que Dios, en definitiva, sigue teniendo en sus manos el destino de este mundo. Y mientras haya profetas en el mundo, la historia de la humanidad seguirá mejorando. Esa es la tarea de todos y cada uno de nosotros, ser profetas en nuestro ambiente, profetas que hablen de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y que puede hacerlo en todos aquellos que decidan aceptar nuestra presencia, nuestra palabra, que no es nuestra, sino que es de Dios mismo. Hermanos, la fe, nuestra fe, ante todo es confianza. Es confianza que nos ha movido a convertir, a cambiar nuestros modelos de relación con Dios. Es, en definitiva, esa convicción que permite que Dios siga haciendo milagros a través de cada uno de nosotros. Pues el primer milagro de Dios es nuestra propia conversión, nuestro cambio. Ese es el milagro que Dios ha hecho ya con cada uno de nosotros, transformándonos de personas que no creen, personas que realmente aceptan a ese Jesús y que a través de nuestra fe hace milagros en las demás personas. Somos profetas de Dios en mitad del mundo. Que se vea a través de nuestra palabra, pero sobre todo de nuestro modo de vida, que se vea que Dios sigue llamando a la conversión, sigue invitando a transformar el mundo. Recordad, Jesús se despide de sus discípulos y nos dice, id al mundo entero, y predicad la buena noticia de la salvación. Id al mundo entero y predicad buena noticia, no es otra cosa que el amor de Dios a cada uno de los seres humanos. Id y decírselo, id e intentad que se convierta. Ya sé, es muy difícil esta tarea que Él nos ha encomendado. Os invito a rezar juntos. Nadie es profeta en su tierra. Contigo, Padre, se lleva mejor la incomprensión, porque tú fortaleces nuestras inseguridades, nos curas y nos haces abandonarnos en tu misión. Libéranos del sueño de gustar a todos, de la necesidad de la aprobación de los cercanos, del aplauso de los lejanos y de la tiranía del prestigio personal, porque seguirte es ir contracorriente en este mundo tan sin Dios en que vivimos, en una época de fatalismo y desencanto que solo tú puedes ilusionar. Y cuando no nos entienden o nos crean locos, sentimos el temor del inseguro y llegamos a pensar si tendrán razón ellos. Pero seguirte nos renueva la esperanza. Tú que tienes un sueño de felicidad para cada ser humano, nos animas a contarlo, a impulsarlo, a contagiarlo, sugiriéndonos en cada ocasión la forma y la manera. Impón tus manos sanadoras sobre cada uno de nosotros para limpiarnos de desencantos, miedos y dudas y actuar como tú, envolviendo a los otros con tu amor. Amén.